Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En apenas dos meses, Málaga volverá a ser capital mundial del tenis, tanto masculino como femenino. Sobre el Martín Carpena, las mejores raquetas del mundo van a luchar por hacerse con la prestigiosa Copa Davis, ya sabes, el mundial del tenis. Va a ser la tercera vez y además de manera consecutiva en que la famosa ensaladera se decita en Málaga. Pero además este año también se va a disputar la versión femenina de la Copa Davis, que es la conocida como Billie Jean King.
As Granollers and Martinez down B for Spain. And they top Group B and will head to Malaga unbeaten.
Road to Málaga, decía la publicidad en Valencia, camino hacia Málaga, ya se conocen a todos los combinados. A diferencia del año pasado, esta vez sí va a estar en Málaga, porque se ha clasificado España, va a estar en la fase final de Málaga, y es que España se ha ganado el derecho a la cita malagueña tras vencer en su grupo de Valencia. De hecho, en la final le ganó a Australia. Este hecho, que esté España ya aquí en Málaga clasificada, pues ha provocado que todas las plazas hoteleras en Málaga para esas fechas de noviembre ya se hayan agotado. Pero es que además se podía producir algo con el que soñamos millones de personas. Y es ver de nuevo aquí en Málaga, pues al mejor, al único, al inconfundible, a Rafa Nadal. Está confirmada la presencia de Carlos Alcaraz, siempre y cuando no haya lesión de por medio. Y el capitán del equipo español, David Ferrer, ha dejado esa puerta abierta. No ha descartado que de nuevo se pueda ver el Nadal-Alcaraz compitiendo para el equipo español, y sería aquí en Málaga. Lo que sí hemos conocido hoy es que España se va a medir en cuartos de final a Países Bajos y que en caso de victoria en semifinales le esperaría el ganador de la eliminatoria entre Alemania y Canadá. Por la otra parte del cuadro figuran países como Italia, la actual campeona de la Copa Davis, y con Jannik Sinner a la cabeza. También están Argentina, Australia y Estados Unidos. Las fechas, anótala. La Copa Davis se va a celebrar del 19 al 24 de noviembre en el Carpena. También en el Carpena, previamente, del 13 al 20 de noviembre, tendrá lugar la Billie Jean Cup. Esta Copa, además, es la representación femenina. España acude a esa cita con Paula Badosa a la cabeza. En total van a ser 12 países, las mejores 12 selecciones del mundo del tenis femenino, las que estén aquí en Málaga, todas ellas luchando para hacerse con el trofeo. Y es que esta competición, la Billie Jean Cup, dejó Sevilla y espera que aquí en Málaga tenga un nuevo impulso.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Te guste o no el tenis, la Copa Davis es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Solo el año pasado ya en Málaga dejó un impacto económico de 143 millones de euros y solo ya el aliciente de ver a Nadal competir en la pista aquí en el Carpena ya es un reclamo más que suficiente para estar atentos. Así que aquí en Deportes COPE Málaga seguiremos informando.
Todos que vamos a bailar.
3:04 de la tarde, estamos en directo, es miércoles, jueves ya, ¿eh? Estamos a 19 de septiembre, recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy no es un día cualquiera, porque hoy también arranca el curso baloncestístico 24-25 aquí en la cadena COPE de Málaga. Ya sabes, en la radio del baloncesto inauguramos ya la temporada de tertulias de baloncesto. Si el martes tenemos la primera de fútbol, hoy tendremos la primera de baloncesto con Juan Carlos Bonilla, Nicela Bodrama, Gaby Ramos, Alfonso Caipo, José Luis Torres y todo el elenco de amigos que van a ir pasando por aquí por los micrófonos de COPE Málaga. Así que te doy la bienvenida, vamos a conocer todo lo que es noticia en el deporte malagueño, porque aparte de la Copa Davis está pasando muchas cosas y ya sabes que las noticias de portada, como siempre, son cosas de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del día con Tesesa, Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Me ha puesto aquí la tele, que no me la ponen nunca, y están echando la Youth League, el Mónaco con el Barça, y el entrenador del Barça es Giuliano Belletti, no lo
sí,
sabía.
Sí. Belletti sustituye a Rafa Márquez.
Bueno, pues ahí está este hombre. Bueno, pues vamos a lo nuestro, que es el deporte malagueño, y es las noticias que tenemos de portada en el día de hoy, 19 de septiembre. Hablamos del entrenador del Málaga, de Pellicer, que esta tarde va a hablar y está pensando si darle de nuevo la alternativa a Julen Lobete, que ha dejado ya atrás esas molestias en el ISS Samoideo.
Sí, se trata de los casos de Dani Lorenzo y de Julen Lobete. Ambos han trabajado ya al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en la sesión de ayer y están listos para entrar en la convocatoria de cara al partido de mañana en Granada. Esta tarde entrena el Málaga, hablará Pellicer y habrá que preguntarle por bajas y por las altas y sobre todo, evidentemente, por la ausencia o no de Lobete, si está listo o no para estar convocado. Recordaba Pellicer esto.
Lo importante es que sea muy buena señal y que lo podamos tener mucho antes. Eso es la mejor noticia.
Lo que contaba Pellicer sobre la posibilidad de entrada de Lobete.
Bueno, pues hay que hablar que Baturina lo tiene más complicado para estar. El que está empezando de nuevo a entrenarse, lo ha hecho ya por tercera vez esta semana, también lo hará esta tarde. Es Chupete, el pichichi que puede entrar en la convocatoria.
Apunten este nombre, Carlos Ruiz Rubio, más conocido en el mundo del fútbol como Chupete. Es el goleador del filial, lleva 2 hat-tricks, 6 goles, está entrenando con el primer equipo. Y ojo, porque Baturina no va a estar mañana, puede ser que esté en la lista de convocados del Málaga de cara al partido en Granada.
Bueno, estaremos pendientes de esa lista de convocados, el rival es el Granada, hoy ha hablado su entrenador Guillermo Abascal, porque el Granada no sabe todavía lo que es ganar en los Cármenes.
Sí, ha perdido los 2 partidos y además están en el alambre, no ha ganado en casa, este viernes se antoja un partido con mucha presión para el equipo granadino, así que ha confirmado que no va a estar Luca Boyé ni Luca Zidane, los dos no van a estar, pero así ha hablado del Málaga.
Creo que de todas formas el Málaga es un equipo que bueno, mantiene su bloque en esa línea de 4 más o menos con los 2 medios centros, o sobre todo con Manu. Y a partir de ahí ha tenido mucho cambio con la Rubia, con Ochoa, ahora con Antonio, o sea, tiene cuando jugaba Kevin con Kevin, es un equipo que puede variar, pero puede variar siempre en esa última zona, ¿no? En esos extremos. Y entonces esperamos que los que jueguen igual, no es que varíen mucho sus características, son buenos dribladores, hacen el campo muy ancho, creo que es el equipo más ancho de la categoría, casi con nosotros y con el Elche. Entonces es un equipo que busca mucho esos cambios de orientaciones y que busca mucho esos unos contra uno por fuera, ya sea o entrando dentro para tiro o por ejemplo con Puga para sacar centro o para penetrar en el área.
Pues ahí están las palabras del técnico del Granada, de Guillermo Abascal. A las 5 habló hoy Pellicer. El Granada ha puesto el cartel de no hay billetes para el partido de este próximo viernes, es decir, del partido de mañana. Y evidentemente no pueden haber más aficionados del Málaga en las gradas que esos 500 y algunos más que sí ha podido sacar la entrada.
Aún así, con las 500 que ha dado el Granada, van a haber público malagueño de más en el estadio del Nuevo Los Cármenes. No va a estar como el año pasado, pero sí que es verdad que aunque han habido muchos problemas para conseguir una entrada, yo creo que van a haber más de medio millar de seguidores del equipo malaguista. Ese es el presidente de la Peña, Bebe Naviel, hablando de ello.
El subir de categoría tenía muchas cosas buenas, pero no otras tantas como estas, porque, por ejemplo, acabo de hablar con un socio de la Peña que se ha estado buscando la vida para conseguir entrada, porque a las Peñas, pese a que tenga la falsa sensación la gente, no nos llegan todas las entradas que nos gustaría.
Miguel Infantes, el presidente de la Peña Benamiel, y nadie en el Málaga se fía de los elogios. El objetivo, lo vamos a escuchar hasta la extenuación, sí. Los 50 puntos.
Nada, y esto viene a colación de la pregunta de ayer. ¿Puede dormir el Málaga líder si gana mañana en Granada? Nada, 50 puntos, el equipo sigue pensando en ello, como hablaba Nelson Monte.
La mentalidad y el foco está en el ganar solo este partido, sabiendo de antemano que es un partido muy complicado ante un rival que... A ver, que tiene por nombre, por plantilla y por de todo, tiene ambición de ascender. Entonces sabemos del partido que es complicado que vamos a tener ahí, pero somos el Málaga y tenemos la responsabilidad de ir ahí también para competir e intentar ganar el partido.
Bueno, pues ahí están las palabras de Nelson Monte en baloncesto. Estamos pendientes de la Supercopa de Unicaja. Tiene a todos disponibles de cara a ese duelo frente a Lucán de Murcia. Murcia no se nos da mal, lo que se nos da mal es jugar contra Lucán de Murcia en Málaga.
Sí, porque hay que recordar que el año pasado en las semifinales de la ACB el Unicaja de Málaga ganó los 2 partidos allí, pero perdió los 2 partidos aquí. Además, en la víspera de Navidad el Unicaja estamos mirando esta mañana y le ganó allí precisamente en la Liga ACB.
Y de paliza además.
Así que por lo tanto se nos da bien.
Y en la Supercopa de allí el año pasado también
ganó. El Palacio de los Deportes de Murcia. Así que en esos enfrentamientos el año año pasado 4 de 4. Esperamos que no haya un quinto malo. Barreiro, hablando de la ilusión que hay por este título.
Creo que la ilusión puede más, es más que cansancio. Al final es una supercopa. Queremos lucharlo. Así que creo que nuestras ganas, la ilusión y sobre todo intentar luchar por otra copa y traerla aquí a Málaga puede más que todo el cansancio junto.
El rival, ya sabes, el UCAM de Murcia, 9 veces, ¿eh? En total el año pasado se enfrentaron. Quiere eliminar al Unicaja de Málaga en un torneo donde el claro dominador es el Real Madrid, que ha ganado las 6 últimas Supercopas, lleva 12 victorias consecutivas.
Exacto, dices bien, desde la edición del 2018 en Santiago de Compostela ha ganado todos los partidos, es decir, que lleva 12 triunfos consecutivos en este torneo que abre la temporada. El UCAM, ya saben, él será el rival malagueño, está con todo, lo vuelve de nuevo a entrenar Sito Alonso, va a dar guerra. Este que habla es Raduich, ayer en la COPE.
Creo que Unicaja tiene bastantes jugadores y tiene un banquillo muy largo, rotaciones muy largas, y además es un equipo súper, súper, súper duro, que juega a un nivel altísimo todo el rato, y creo que ellos aguantarán. Creo que llegarán muy bien a la Supercopa. Además tendrán unos días para descansar, así que llegarán muy bien.
Palabra de Nemanja Radovil. Luego vamos a hablar con el entrenador del Unicaja femenino, el Unicaja Mijas, con Javi Pérez de los Reyes, porque es que el Unicaja se ha proclamado en Mija precisamente campeón de la Copa Andalucía ante otro rival malagueño como es el CAP Estepona.
Una gran Cesarina Capellán por parte del equipo verde. Emergió los minutos decisivos para pintar de verde y morado el trofeo autonómico. 66-60. Impuso su ritmo el Unicaja Mijas desde el comienzo del encuentro, castigando el ataque con la pareja de las hermanas Herli High. El próximo domingo, el último ensayo en Granada antes de que dé el pistoletazo de salida en esta Liga Femenina Challenge. La chica de Francis Tomé, por su parte, el CAP Estepona realizó un buen partido a la altura de lo que era esa final de Copa.
Insisto, los jueves vamos a hablar mucho aquí de baloncesto, aparte de la tertulia. Luego ya sabes que tenemos el programa hasta las 4:30, intentaremos también alargar y hablar de baloncesto femenino. Hoy nuestro protagonista va a ser Javi Pérez de los Reyes, el entrenador del Unicaja femenino. 12 son las 3 en punto de la tarde, ya sabes, estamos bien informados de lo que ocurre en Málaga y provincia, con todas las noticias de TESESA. Y otra noticia importante es la 7ª edición de la carrera de la prensa, que este año se adelanta, Javi, se va a disputar en octubre, concretamente el 25 de octubre.
El 25, efectivamente, es la 7ª edición que se ha presentado en el día de hoy. El plazo de inscripción está abierto desde hoy ya hasta el próximo 25 de octubre. Este año parte de la recaudación se va a donar a Voy de Málaga, una asociación de voluntarios que se dedican a ayudar a los niños y niñas que están ingresados en la planta de oncología del Hospital Materno Infantil. La carrera tendrá un recorrido de 7 kilómetros desde el Estadio de la Rosaleda. Habla el diputado de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega.
Sintiendo amenazado. 27 de octubre es el día de la prueba, normalmente se suele celebrar en mayo, esta edición va a ser el 27 de octubre, además con una buena causa, recaudar dinero para Avoy, esa asociación. Hablábamos con ellos en la feria de Málaga, que hace todo lo posible para que los niños, ¿no?, que están ingresados en la planta de oncología del Hospital Materno e Infantil estén mucho mejor incluso. Pues ya sabes, de la mano de TESESA, todo esto es noticia en el deporte malagueño. Hoy manda el baloncesto, tenemos el tertulión de básquet y vienen los tertulianos con ganas de decir las cosas claras, sin rodeo. Y la primera pregunta que le voy a hacer va a ser la que hagamos enseguida en redes sociales.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La semifinal de la Supercopa de España de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en los diales de COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Cerrajería Jiménez, Jungle Family, Credit Ser, Casierra Nevada y M Cocinas y Armarios.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo y con las redes sociales, Facebook y Twitter. facebook.com/deportescope málaga, twitter@deportescope mlg. Aquí, Javi, venimos a mojarnos.
Sí, bueno, hay aplausos de mucha gente en las redes sociales por la vuelta de la tertulia de baloncesto a la COPE.
Aplausos ahora, luego lo mismo, nos corren a gorrazo en la puerta.
Exacto, dices bien. Bueno,
de la emisora.
La pregunta va, ¿qué dos descartes harías este sábado de cara a la semifinal que va a jugar el Unicaja en Murcia ante Lucán? Andrés Balanquedo dice Sima y Carter. Alfonso dice Sima y Carter. Juani, Sima y Kravic. Caín 83. Yo no sé si esto será verdad o no, pero Carter y Kalinowski.
Viniendo de Caín 083, cualquier cosa puede ser realidad.
Dani apunta por aquí Sima y Balcherowski. Bueno, se ha tirado un doble triple. Y otro por aquí, Juan dice Balcherowski y Alberto Díaz. Bueno, yo creo que estará de broma, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras la gente parece que señala un poco más a Sima, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué ocurre. Te estamos preguntando por los descartes. Ahora, así, sin jabón ni nada, se lo voy a preguntar a los contertulios y luego pasamos facturita. Ya sabes, como siempre, en nuestras redes sociales puedes opinar en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg.
Venga, también nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Partiendo que considero Supercopa todavía pretemporada, creo que el equipo llega para ganarla si consigue eliminar al todopoderoso Murcia.
Hola, buenas tardes, Cope. Me alegro que lleguen ya las tertulias como hoy, que hoy empieza el baloncesto. Y salud para todos los compañeros de la tertulia, que me encanta. Y lo de fútbol igual, y para ustedes, que hacen una labor increíble todos los años. Quería comentar a Unicaja, enhorabuena, porque es otro título más que hemos conseguido, pero también hay que ir poquito a poco, con calma, porque hemos ganado un equipo de la Liga Africana, que Angola, todo de Asia, el equipo de americano que iba, vamos, dejaba mucho que desear, así que vamos a ir poquito a poco. Yo soy una persona, no que sea pesimista, sino que soy realista. Hemos ganado un título que es muy bonito, pero hay que tener los pies en el suelo. Y hay que pensar, vamos a ver, el día anterior Ivón Navarro, que siempre se queja de todas las cosas que pasan en Málaga, en Unicaja, que si Barceló, que se veía en 14, que no sabía cómo gestionar la cosa, lo veía complicado, siempre tiene un pero. Aquí, ven, ya lo dije yo hace poco, venga Obradoiro, venga el Breogán, venga el Palencia, siempre los partidos son muy difíciles. Por eso yo digo, y antes del partido de con los americanos, dijo que era muy complicado ganar con el arbitraje que había en la fase esta de que se ha jugado en Singapur. Así que hay que mirarlo todo muy bien, ¿eh? Venga, un saludo y vamos Málaga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp.
Perdona que un segundo más. Y en el tema de Osekoski, no sé, porque la sanción la ha hecho la ACB, se hizo en España, ahora empieza la competición, no sé qué decisión va a tomar ya, yo no sé hasta qué van a esperar para decidir si se va a sancionar o no, que supongo que la sanción va a ser. Pero que yo, un jugador con una sanción, con el tipo que le van a poner, que sigue en Unicaja, sigo diciendo que no es bueno para la Unicaja Málaga. Es una mala imagen. Ya pueda ganar el MVP o pueda ganar lo que quiera. Yo quiero gente que den buena imagen al club. Y no se dé esta imagen que se ha dado todo el verano. Y de todos los campos que vamos a ir este año, vamos a ser, por este jugador, vamos a estar en boca de esta cosa que ha pasado. Así que esto el club debe verlo muy claro. Como yo que lo hubiera puesto en la calle ya. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Un saludo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp
al 650-564-504.
Manden mensajes, no podcast. Algo más cortito, esto ya son podcast.
Por cierto, al hilo, y le pasa a este oyente, le pasa a mucha gente, la sanción, si llega o no llega a Osetkowski, que la sanción no la va a poner ni la FIBA, ni la va a poner la ACB, ni la va a poner la NBA, ni ninguno de estos organismos. La pone el CELAT, ya lo explicamos aquí en su día, que es el organismo español contra el dopaje, o la Asociación Española contra el Dopaje. Esa será el organismo dependiente del gobierno de España que acometa el tema de la sanción. Es que estamos, algunos el otro día me han mandado, ¿cómo? Bueno, redes sociales ni lean, pero ¿cómo puede estar jugando este hombre? Ni está sancionado, ni la FIBA tiene que sancionar, ni la ACB tiene que sancionar. Es la CELAT, la Agencia Española contra el Dopaje, para que nos quede claro. Y luego caerá lo que le tenga que caer, pero que no es ninguno de estos organismos deportivos. 20 sobre las 3 de la tarde, vamos con Credialpes y con la tertulia de baloncesto. Javi, ¿necesitas un piso y necesitas el 100% de la hipoteca?
Como yo, y yo creo que Gaby también, Anicet.
No, Gaby Anicet tienen ya la luz pagada, ellos ya no.
Bueno, ellos son del taco.
Eso, ya Jackie, ¿qué te voy a contar?
Bueno, Jackie ya es otro rollo. Y Alfonso ya...
Alfonso debe de contraje.
Aquí el único es José Luis Torres, el único. Bueno, pero ojo, José Luis Torres...
José Luis va esta tarde a un congreso.
Tiene pasta.
Javi...
No le hace falta que le vea.
Los ojos te miran a ti te miran. Pues si te pasa como a Javi, que no tienes los ahorros para el 100% de la hipoteca, ahí está Credialpe, que es tu agencia negociadora, que va a buscarte un banco y además va a negociar por ti, te busca ese 100% de la hipoteca. Tú llamas a este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235, le cuentas lo que te pasa y ellos en 15 días te hacen un análisis concienzudo de tu situación y te responden y te dan además la respuesta que necesitas. Ya sabes, Credialpe, 900-234-235. También lo tienes en su web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. 22 horas 3 en punto de la tarde, hemos dado noticias, ahora opinamos hasta las 4 en el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con el tertulión de baloncesto. Tendría que estar aquí en medio él, más que yo, porque lleva más tiempo que la mesa. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Temporada 24 iniciándose.
¡Olé! 24.
24.
Malagueño salerroso.
De aquí a nada, las bodas de plata.
ya cobrará la antigüedad, ¿no?
Empezó en el 2000. tengo que ver la...
Eso es la Copa Bautista, que es el sindicalista.
El ingreso que me hace la COPE, el desglose, porque yo me fijo en la cantidad final.
Bueno, ya tiene representante, que es Alfonso Queipo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuarto sesenio ya, me da cora, ¿eh?
Bueno, ya a partir del tercero ya...
Ha superado el quinquenio.
Está topado todo ya, ¿no?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Con ganas de baloncesto, ya competiciones serias.
Eso está bien. José Luis Torres, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien. Y viendo que además ahora ya nos quejamos de los títulos que ganamos. Entonces, maravilloso.
Me gusta.
¿Cómo ha cambiado la cosa en un par de años? Ahora no nos gustan los trofeos, ¿no? Qué feo.
Aquí al principio regentábamos de los pollinicas, luego renegamos y esto es todo cíclico al final.
Yo sacaba el autobús por allí, por Murcia, allí con Chico y montado.
La copa.
Por supuesto.
La copa. Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo está todo? ¿Bien?
Pues todo bien, gracias a Dios.
Mira qué guapo te han sacado. Mira que había gente. ¿Cómo estabas tú ahí? ¿Cómo te han sacado a ti en el recibimiento, con Alberto Díaz?
Mira, sinceramente, vi a los jugadores con una gana de...
Le dirías a tu santa esposa que ibas al aeropuerto,
por
¿no?
Por supuesto.
Porque si no, te hubieran cogido de marrón, vamos.
El plan estaba preavisado, vaya a ser que luego haya regañado tú que es de allí, ¿no? Y luego que es que pasaron tan rápido los jugadores, porque tenían mucho sueño, que yo era el último del corrillo, y dijeron, oye, para un momento para que la prensa haga una foto. Y ahí estaba yo. En fin, un poquito vergonzoso, pero para mí, porque me da mucho apuro.
Saliste muy bien.
Sí, sí, muy elegante, muy elegante.
Tu camiseta
y... Y con mi querido Alberto, que la verdad es que siempre es muy cariñoso conmigo.
Ah, pues ya está. menos mal que no dijiste que iba al supermercado, ¿eh? Que...
Bueno, y menos mal que se lo dije a las niñas, porque digo, oye, que voy ahí, que si no luego me regaña, hay que ver, estáis en Ibiza. Las niñas tienen cole, así que...
Perfecto, no. Has quedado bien con todo. Don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, aquí estamos, antes del equinoccio de otoño, de septiembre, pues preparado para debatir y analizar y resolver todo, sobre el baloncesto malagueño.
Sí, qué bien. ¿Tienes este año, eres embajador de un evento wellness que hay aquí en Málaga, ¿no?
Es en el mundo entero.
Pero aquí en Málaga es una de las sedes, ¿no?
En Málaga, en España hay varias sedes. En Málaga hay varios eventos, actividades que se organizan para World Wellness Weekend, que es el fin de semana mundial del bienestar, en Marbella también, y muchos otros, en Puerto Real, en Galicia, en La Coruña, en muchos puntos de España se organiza. Es una acción global. En línea y en acuerdo con las Naciones Unidas y obviamente los mandamientos del bienestar, tanto físico, emocional y mental, pues hacer actividades, todos los estamentos, las empresas y personas que ofrecen bienestar, desde hoteles, spas, restaurantes, shiatsu, yoga, etcétera, pues hay una organización mundial que empezó hace 6 años y que para lo que es este fin de semana se hace el evento global, mundial, a la vez empezando en Bali y terminando en Maui, en Hawái.
Ahí nos podían llevar.
Pero bueno, hay que ir a Marbella, por ejemplo.
Cualquiera de los dos sitios nos vale.
No, vale.
Es por si te lías.
Yo lo que no sé, siendo una cosa wellness, no sé, de embajador, porque no han llamado a José Luis, a mí mismo.
Estáis citado. Hay un buró fax enviado, pero José Luis estaba de misión.
¿A mí por qué me ha mandado a mojar?
Estaba haciendo press de banca.
Venga, vamos a mojarnos desde el principio y luego iremos retrotrayéndonos y hablando de temas. Pregunta que le he hecho a los oyentes. Sábado, UCAM Murcia, Unicaja. ¿Qué dos descartes creéis o haríais vosotros si fuera Ivo Navarro? Primero lo decís y luego, si queréis, argumentáis. No empecéis a poner la parche y luego...
Bueno, yo diría Kylian Tilly y Melvin Ejim. Uh-huh.
Yo creo que va a ser Balcerowski y Kylian Tilly.
Suscribo, Balcerowski y Kylian Tilly.
Otra vez.
Yo creo que también, pero la opción de Anicet tampoco puede andar muy desencaminada.
Él se ha dicho Tilly.
Está entre Balcerowski y Ejim.
Sí, en lo de Tilly y Ejim me parece a mí que me parecen los dos miembros ahora mismo más débiles del juego interior. Del sobrepoblado y quejoso juego interior. Oye, aquí...
Se está hablando de la despoblación rural, ¿no?
Sí, sí, sí. De eso que decían antes, te digo que en los 90 se decía ya que por lo visto había un triángulo entre Teruel, Soria y Guadalajara que tenían menos población que Siberia, algo así. Yo creo que ahora mismo los dos que menos están dentro de lo que quiere el entrenador y como lo que sobra para él es por dentro, pues... Creo que va el tema por ahí, ¿eh?
Yo creo que hay un segundo criterio y es lo que supone este partido contra Murcia de desquite, ¿no? Ya lo vivimos con la BCL del año pasado y el anterior, ¿no? Cuando nos eliminaron aquí de manera sorpresiva el Teleco Basketball y el fiasco que supuso. Este equipo es mucho de desquitarse y yo creo que quiere mantener el máximo de jugadores de la temporada pasada para que ese desquite sea verdadero, ¿no? Y por eso he dicho lo de Balcerowski y Tilly, ¿no? También por, en una hipotética final, tener a Balcerowski más fresco, que yo creo que sí nos haría falta.
Contra Tavares o Fall, ¿no?
O lo que llegue,
o Fall, ¿no? Que son los otros dos torres que hay en el torneo. ¿Queréis argumentar algo más de los descartes?
El tema...
¿Os parece un problema, de verdad? ¿Realmente creéis que es un problema de los 14 jugadores?
Problema es jugarte un playo de descenso contra Junior que se llamen Dani Romero, Curro Ávalo y Gaby Ruiz. Eso sí es un problema. Porque además, Gaby Ruiz era el escolta titular y Curro Ávalo el base suplente. Eso sí es un problema. Lo otro, que yo no lo he hecho nunca. Hombre, yo me imagino que al cocinero, no sé, de la deriva que está ahí enfrente... si lo llevan a Can Roca, diría, yo es que nunca he estado en un sitio con tantas estrellas Michelin. Pero él diría, pero esta oportunidad no me la quita ni Cristo. No sé.
Es lo que imagino yo.
La gente pilláis a Ivonne demasiado literalmente. Yo creo que tiene un poco de retranca. A la gente le gusta la literalidad en este país. Y no creo que, pues, unos titulares en prensa, el tema de la prensa escrita es que no ves el tono en el que lo está diciendo. Y yo creo que Ivonne tiene más retranca que todo eso.
Mucho.
Yo creo que él está muy satisfecho con una plantilla de 14.
José Luis, perdona, él es cierto que el año pasado, no, me lo dijo aquí, que el tema de los de tener 13, el año pasado eran 13 y casi siempre descartaba a Lima. Y él confesaba que no es algo que lleve bien, porque él quiere tener a todo el mundo contento y la unidad del vestuario y demás. Y a lo mejor por un lado pues está diciendo, joder, que de puta madre, tengo a 14 tíos, buenísimos todos, pero por otro lado dice, joder, es que a todos no los voy a tener contentos. ¿Cómo hago para tenerlos a todos contentos? Ese equilibrio del vestuario que tanto hemos hablado de ello aquí.
A todos nos gustaría tener los emolumentos que tiene Jackie Bonilla por la veteranía y demás en esta tertulia, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es. Él qué va a decir. Es como en la llamada del oyente que decía, en el mensaje que decía... Bueno, es que este título es que lo hemos jugado contra el ejército de Pancho Villa, pero el entrenador que gana ese título, que la organización en la que está, el club en el que está, ha apostado por esa competición, no va a decir, les vamos a pintar la cara, les vamos a pasar por la... Tiene que decir que va a ser difícil, que son buenos equipos, que tal. Entonces, con 14, ¿qué va a decir? Por los dos que se quedan fuera, que arreen. No. Tendrá que decir, a mí me gusta que haya paz y armonía y demás, pero yo creo que, y además creo que no es una cosa sobrevenida, sino que es una cosa que además, en palabras de Juanma Rodríguez, a ti mismo, en 101, reconoció que, oye, tú le dijiste una plantilla de 14,
aquí en la COPE.
O aquí. Y digo, ¿por qué no? Nosotros somos ambiciosos, queremos ser ambiciosos. Sí.
Además, aquí hablamos del cambio, de la evolución de todo esto. Mira, el sábado, entre los rivales del Unicaja, hay un jugador que, cumpliendo el sueño de su vida y de todo jugador de baloncesto, le cortaron el contrato cuando iba en su coche al pabellón a jugar un partido. O sea, Rodion Kurus contó que lo llamó el agente yendo camino del pabellón. Y estaba para un semáforo, cogió la llamada y le dijeron, mira, que han dicho que te echan, que ya está. Entonces, la duda fue, ¿sigo? ¿Me doy media vuelta a mi casa? ¿Me quito el chándal? ¿Me lo pongo? Tremendo. ¿Me pongo el pijama? ¿Compro un cubo de helado de 5 kilos? ¿O qué?
En Estados Unidos son más descarnados porque ellos entienden esto como un negocio, no como lo entendemos nosotros. Es como un negocio. El otro día se vio imagen de un jugador de béisbol que a la no sé cuánta entrada le dijeron, Quillo, no salga que está fichado en mitad del partido. Y eso en la NBA también se ha dado. Gente que en el descanso le han dicho, mira, que te vas traspasado a Dallas. Y lo asume. A ver, tú estás cobrando, bien. Por ahí, bien. ¿Que tú quieres tener más protagonismo? Depende de ti. Bueno. Por ahora parece que Ivonne no es un tío que se ciña por amiguismo, porque este sea rubio con los ojos azules y demás. Parece que no va bien con este entrenador. O a lo mejor es que estamos ganando tanto título que ya no nos parecen bien.
No, y por otro lado, que la gestión del descarte no se está viendo hasta ahora, incluyo el año pasado, como un castigo. Es decir, en ningún momento el descarte ha sido por bajo rendimiento o por una sensación de que este jugador no me sirve en la rotación, ¿no? Entonces, eso de alguna manera mitiga el hecho de que te toque a ti. Si fuera de otra manera, es decir, si fuera que durante 7-8 partidos el mismo jugador esté descartado, entonces ya veríamos a ver las reacciones, ¿no? Pero por ahora es una rotación con el tema de las cargas, que además...
Pero Gabriel, ojalá las rotaciones sean... porque tiene que hacer una rotación equilibrada y no porque sea... Pero si es por rendimiento, pues tendrá que ponerse las pilas.
Bueno, por eso digo que eso lo iremos viendo durante el año. Y luego el tema de la salud, ¿eh? Que como hablamos a principio de temporada, si tú pones esto como si fuera un fondo de inversión, ahí hay un alto riesgo, ¿no? Con tres jugadores en la misma posición, que tenemos a Tilly, tenemos a Tyson Pérez y Osekoji con la sanción, que es como si fuera una lesión, ¿no? Oye, tres jugadores en la misma posición, con alto riesgo. Bueno, evidentemente tenemos posibilidad de rotar, ¿no? Pero la temporada es muy larga, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos, y yo creo que Ivón, volviendo a tu pregunta, no debe quejarse de esa situación, sino al revés, tiene más cartas sobre la mesa y más versatilidad con la que jugar. ¿Qué es complejo cuando los 14 jugadores están sanos y activos? Pues bendito problema. O sea, me parece que la complejidad viene más bien de crear ese grupo pegamento, que yo lo vi, por cierto, en los partidos de la Copa Intercontinental, cuando enfocaban al banquillo, ¿no? No se veía a un Vasilevski ahí en la esquina, solito, sino con buen rollo entre los jugadores, con buena química. Hemos visto un Sima muy activo, que me parece esencial.
Ay, ay.
Hemos visto un Sima jugando un torneo bastante interesante, por encima de Kravis. Pero bueno, esa será la sensación de la temporada, una evolución, y donde cuando no esté uno estará otro, pero todos activos.
Es que donde tienen que hablar, Gaby, esto es un tópico de toda la vida de Dios, es en el campo.
Claro,
sí,
claro.
Más al final de temporada, habló donde tenía que hablar, que es en el despacho, oye, pues yo con este rol, esta oferta pues no me va ni me viene, quiero... Pues una vez que ha aceptado la oferta, donde tienes que hablar y donde tienes que apencar es en el campo, y no le queda otro, jugando 13, 15, 18 o lo que le corresponda. Pero creo que de lo que has dicho de la rotación, el que parece otro, por lo menos de momento, es Jan Kubasima. Veremos a ver Kravis, que Kravis también ahora está quizá un nivel más bajo de lo que muchas veces le hemos visto en Málaga. También tendrá que apencar y ponerse las pilas, ¿no?
Bueno. Son profesionales, al final son mayorcitos todos, creo yo, que saben perfectamente a lo que están aquí. Y luego, no sé, yo tampoco veo que tiene más debate. Es decir, el club no ha buscado una plantilla 14, sino que se ha encontrado una circunstancia de mercado que le han llevado a eso.
Alfonso, todo esto es muy fácil. Si el equipo va ganando, no pasa nada. Si el equipo va perdiendo, le vamos a sacar punto a todo. Sí. ¿Y cómo te ha mirado Barreiro cuando te ha cambiado? O vaya la cara de encima, que te iba a dar la mano y tú se la has quitado.
Esto
es más antiguo que el hilo negro.
¿No imaginamos que el club no ficha a Balcerovsky?
Arde en las calles.
O sea, el club no ficha a Balcerovsky, Tilly rota un día, aunque sea porque... sea para ir a un parque de bolas porque es el cumpleaños de la niña, que no sé si tiene, la gente ya diría, claro, porque hemos fichado un prejubilado, el otro, el Baskonia se ha llevado ese sin que nadie pelee, el rubio aquí sería la leche. O sea, venga, que nos conocemos todos, hombre. Porque además, hablando del tema título, a mí no se me olvida el día que Aito García Reneses dijo que acabamos de ganar la Liga Andaluza. Y nos miramos todos como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Pues mira, o sea, ahora mismo lo que hemos vivido entre la Intercontinental, el tema de esto, lo que viene ahora con la Supercopa, pues mira, como cuando el Málaga ganaba el Carranza y el Ciudad de Melilla de fútbol. Todos felices y contentos.
Pero ya que esto de los títulos es un título oficial. Yo entiendo que por aquí, de fuera de Málaga, se menosprecie.
Si fuera de Málaga lo ganan...
Exactamente.
Pero ya que, aquí los que lo vivimos y demás, sabíamos que el primer título que juega que gana Unicaja es la Copa Corach. Eso siempre quedará. Y nosotros, el rico astronauta del de los pelos a los afro, el otro. Pero todo el mundo que se pone a mirar.
Nadie se va a acordar
de
eso.
Nadie se acuerda de eso.
Nadie
todo el mundo
se va a
mirar,
acordar de que le metimos aquí de 30 Lemos Farmers.
Claro, la Copa Corach.
Si es que te voy a decir más, es que la gente no se acuerda que el rico astronauta eliminó al Fenerbahce en semifinales. O sea, ojo,
Mira, vosotros sois los entendidos y os invitan aquí, pues porque sois unas eminencias en cuestión de baloncesto.
Retranca.
Los oráculos de Delfos y demás. Pero yo vengo aquí en calidad de otra cosa. Y como yo ya voy a tener que guardar las formas académicas en el congreso que me espera dentro de una hora.
La va a soltar ahora, toda.
Voy a decir esto. Vamos a ver. Nosotros estamos hablando de esto porque el equipo no tiene problemas, porque el club no tiene ningún tipo de problema, y este hombre tiene que hacer programa porque quiere cobrar y estas cosas. Yo esto lo entiendo.
Oye, que se quería hacer una que te los manos, ¿eh?
A ver, podíamos decir, a lo mejor si le da una ventolera a Emilio y dice... Bueno, vamos a abrir hoy un debate. ¿Cuántos partidos va a perder este equipo? ¿Eh?
Por ejemplo.
Y después, Copa Murcia.
Ya está.
Ahí. Venga. Y después, en la web de Copa Murcia. Podríamos haber empezado así. Perfecto. Oye, ¿cómo vemos la plantilla? La mejor desde cuándo.
Exactamente.
Que no tiene problema, que es que el equipo... El otro día alguien escribió mi pensamiento en Twitter. Por una vez. Que dijo, chiquillo, dejad amargaros que si la BCL esto, que si la Intercontinental no sé en cuánto, que si Egin no sé en cuánto, que si Sima vaya a ser que no sea amiguito de Barceroski, que por cierto no hace ni falta que hace. Disfrutar.
Las 20 horas hasta
Pero
Singapur.
Eso lo escribe gente que ha visto a la Astrona. Hay gente que no ha pasado la travesía del desierto.
Pero José Luis, que es que la travesía por el desierto estaba hasta antes de ayer.
Antes de ayer.
Que no estamos hablando de los 80 ni de los 90.
A ver, a lo bueno se acostumbra uno muy rápido.
Sí, sí, sí.
O sea, si yo cobrase 10.000 pavos al mes, yo...
Te lo fulminaría.
Cero problema. Cero problema. Todos estos problemas para dormir, toda esta pecha de trabajo. Cero problema. Y ya está, es lo que pasa. Entonces, este equipo, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar que tenemos más jugadores de la cuenta. Y venimos de fichar a un tío que sí, que era el último de la rotación, pero que era del campeón de Europa. Y un tío de 2'16. No hemos tenido tantos 2'16 en nuestra historia.
Es el quinto, El otro hacía yo la cuenta, era Ralph Sanson, Sinanovic, ¿te acuerdas?
Bates. ¿Cómo olvidarlo?
Daniel Santiago y Balcherowski.
Y una cuestión al hilo de lo que ha dicho José Luis. No hagamos ahora un problema de en qué jornada va a empezar Balcherowski a rendir, ¿eh? ¡Ojo! Que aquí somos especialistas, en especial con los juegos interiores.
El año pasado decimos con Cameron Taylor, ¿eh?
Sí.
Afortunadamente
sí,
no tardó mucho, ¿eh?
Pero los jugadores exteriores suelen tener un pico de rendimiento más rápido. Aquí hay que adaptarse, primero, Balcherowski al juego del Unicaja.
Pero Gaby, es normal, si es,
claro.
Es la novedad. Igual que ahora veremos, cuando veamos a Tilly...
Lo estoy diciendo...
A lo mejor un poquillo más cojo, digo, hay que ver cómo piensa este hombre ahora.
Como aficionado viejo, entre comillas, ¿no? Es decir, no matemos al tío la jornada 5, ¿vale? Porque hay que ver lo lento que es, o es que lo ha fallado, o los tiros libres, ¿vale? O sea, es un jugador que va a requerir tiempo.
Hombre, lleva un año casi sin jugar.
Aparte de que lleva un año sin jugar, tiene un juego particular que este Unicaja tendrá que aprender a combinarse con él, ¿no? Y yo ahí confío mucho, por ejemplo, en Tyson Carter, en el juego de pick and roll, etcétera. Pero vamos a darle tiempo. Es decir, no hagamos un problema, como dice José Luis, de algo que no existe.
Pero a ver, si hemos visto a gente rajar de Alberto Díaz.
Bueno, por supuesto.
La temporada pasada.
50 años le daba Alberto Díaz de renovación.
Por eso digo que hay gente que... Pero además deja rastro digital, que eso puede...
Eso es constitutivo de delito, ¿no?
Arqueología.
Puede ser delito. Coge y raja de Alberto. Que raja de Alberto, que es que a veces cuando lo largamos... Que es que está sobredimensionado, que esa renovación...
Un poco chupacete ese, Alberto, es un poco chupacete.
Entonces, es que estar... A ver, que esto es como dijo, además, Osekowski dijo una frase que, por cierto, es muy mía.
La opinión.
Eso de que la opinión...
Son como los culetes, ¿no?
Exacto, correcto. Pero claro, ahí la libertad de opinión hay que tenemos que tenerla asegurada. Pero cuando es una gilipollez hay que detectarlo.
También hay que tenerlo claro también, ¿eh? Es que, mira, por ejemplo, ya sin meterme en el tema de redes sociales, ¿os acordáis el partido que juega el Unicaja Mija de Jesús Lázaro en el Carpena?
Sí.
Contra el equipo canario.
Exacto.
Yo estoy allí sentado en mi pupitre de relax mientras que venía el partido detrás. Mete la base canaria, que era una chica que no me acuerdo del nombre, que me perdone, que me diría 1.60 escaso porque era muy poquita cosa. Mete un triple y en la jugada siguiente mete otra. Y un señor que tengo a la izquierda, en la grada, grita a voz, ¡igualito que Kalinowski! Y yo me volví, lo miré y dije, ¡por el amor de Dios!
Ojo de halcón.
Es que hay mucha plañidera y mucha viuda de gente como Shermadini y eso, que en cuanto salía a la cancha con ese garbo que Dios le ha dado, hacía la gente... Y cuando ya fallaba un tiro libre, que desde que se fue de aquí tiene un 90% de la gente... Pues es que es muy acertado lo que dice Gaby. Ve a un tío de 2'16, queremos que tenga la coordinación de Michael Jordan. No puede ser. Con 2'16 no puede ser.
Sedme sincero, 3'43 y casi 44. Abre el curso Unicaja oficialmente en España contra el Lucán de Murcia, igual que la temporada pasada. Son el año pasado nueve veces las que jugó Unicaja contra el Lucán de Murcia. Sedme sincero, ¿le tenéis tirria a Lucán de Murcia?
Sí.
Yo creo que desde Lucán de Murcia, no a nivel institucional, aunque también podría decir lo que sí, porque lo dijo el director general.
Me ha abierto José Luis lo de poner el podcast de COPE Murcia y...
Yo creo que desde Murcia nos tienen tirria a nosotros, porque como no pueden llegar más arriba, se quedan con algo cercano. Y te voy a decir la verdad, ha sido totalmente artificial. Es algo que se ha generado desde la institución contraria. No ha sido un grupo de murcianos que llegaron y se cargaron la cruz de San Juan de Dios, como hicieron otros guiris hace un mes más o menos, sino que desde la directiva del equipo murciano empezaron a montar una cosa que no había, porque de toda la vida de Dios se ha ido a Murcia sin ningún problema, han venido los murcianos aquí que no vea y no ha ocurrido nada. Tirria con el Murcia. Yo quiero seguir creciendo a pesar de la edad que tengo, y para mí quiero que mi objetivo sea el Valencia, el Baskonia y después el Madrid, el Barcelona y luego Panathinaikos y compañía. Y hasta ahí.
Yo puedo hablar con conocimiento de causa porque fui el año pasado a todos los partidos que jugamos en Murcia. A todos, al de diciembre, a los cuatro, fui allí.
Entonces eras tú el instigador ahí.
Sí, iba allí creando, metiendo cizaña.
It's not good.
A ver, yo creo que el problema de Murcia, el problema que tiene Murcia es que tiene 10 reventados en redes sociales que realmente están reventados, porque hablas con ellos en persona y están reventados, que generan una crispación y una ambientación y un ambiente que no existe realmente. Y luego a mí personalmente, las palabras que dijo Alejandro cuando nos enfrentamos hace un par de temporadas en la BCL, que si el patrocinio de Andalucía, que si una competición que no sé qué, para mí está muy fuera de lugar. Y que en ningún momento, o sea, por ejemplo, allí está Juan Pablo Mendoza, que es una bellísima persona, que es de la familia que es propietaria del club y que está intentando y se le nota hacer cosas porque el club vaya adelante, pero luego tú ves unas situaciones tanto en la grada como en esa parte de los despachos, incluso en Sito Alonso, que a mí me gusta ese juego de la indirecta y demás, pero a mí sí que me da tirria por esas cosas, porque al final es lo que dice Jackie, querer provocar una cosa que no existe y que no tendría por qué existir. Es decir, tú vas allí luego y es incómodo porque te encuentras con cuatro majarones que realmente te hacen incómoda el estar allí y el poder disfrutar del ambiente de baloncesto que he disfrutado en Valencia, en Granada, en pero Sevilla.
¿Tú has estado incómodo cuando has ido ahí a la grada?
Sí. Vamos, en concreto yo fui... al partido de la Supercopa primero del año pasado, estuve en la grada del Murcia, arriba, no me puse con los aficionados de Unicaja, y nos tuvimos que mover porque ya no puede animar, no puede aplaudir, no puede celebrar nada, porque no sé qué, no sé cuánto. Y luego el partido de diciembre, estuvimos allí que fuimos dos amigos y yo, también por unas entradas que nos dieron y demás, de uno de los patrocinadores del Murcia. Y lo mismo, que no podíamos estar allí celebrando, que eso eran provocaciones, que no sé qué, que no cantáramos el himno y demás. Entonces, ya es una situación que luego allí hablas con uno, con otro, te echas una cerveza súper bien en los bares de alrededor del pabellón. Pero es verdad que cuando luego son los primeros borricos, porque allí somos todos borricos en la grada y todo el mundo va a muerte con su equipo y dice barbaridades y de todo. Pero tú ves a la gente que hay detrás del banquillo visitante en Murcia, que no son precisamente los más civilizados de la ACB que digamos, y que tú no puedas cantar y no de tu club en un pabellón ajeno, pues como no se entiende. Es decir, no que lo silbes, que no sé qué, pues sí. Entonces, yo entre eso y los comentarios de Alejandro y de tal, y las redes sociales...
Las redes sociales mejor no le hagas caso, porque siempre es el mismo haciendo el borrico, como tú dices.
Sí, pero se crea un estado de opinión. El problema es que se crea un estado de opinión. Es cierto... Esto es como lo del CIS último, ¿no? Esto es el principal problema que tenemos, es la inmigración. No, mire, yo el principal problema que tengo llega a fin de mes. Y eso no hay ningún inmigrante que me lo impida, ¿vale? Entonces hay otros muchos factores, ¿no? Pero si lo calientas desde el club, que lo hacen, pues como cuando decía Mourinho lo de la camiseta de Unicef del Barcelona y este tipo de historias, ¿sabes? Que lo hace con la intención de condicionar, que para eso está. Pero claro, esto es que detrás de cada cuenta de Twitter, y además como no estamos identificados, pues puede haber lo que es incapaz de 100 personas, pues o se apoya en la masa allí en el pabellón o se apoya en redes sociales. Y crea un estado de opinión que A mí lo que me molesta realmente no es Murcia, es la pechofriada que nos pegamos nosotros el año pasado, pero siendo eso una pecheada histórica, o sea, una pecheada histórica. Pero ¿qué pasa? Que uno siendo de Málaga ya está acostumbrado a pecheadas históricas, el penalti de Haro, ¿sabes? Antonio Mata no fallaba ni un penalti, fue a fallar de la promoción de Cádiz. Yo estoy acostumbrado a todo eso, ¿vale? Pero yo sé que comparar, y con todos los respetos, comparar a Unicaja con Murcia es como si intentamos comparar Barça con el Europa o intentamos comparar al Madrid con el Rayo Majadahonda. Sinceramente, allí las banderas que tienen puestas en el techo es del Pozo Murcia.
Así es.
Chin, pum, se acabó. Y bueno, la afición que se vio, que incluso en semifinales, incluso la final, que no tiene nada que ver el seguimiento que se hace en esa ciudad del que se hace al baloncesto aquí en Málaga y de la historia que tiene el baloncesto en Málaga.
Frase del último partido de la semifinal en Murcia, con recibimiento orquestado desde el club, alentado desde el club, que fue el club el que movió a los aficionados, no al revés y demás. Es que aquí, es que ahí había 150 personas recibiendo a los jugadores. Y tú te quedas así y dices, wow, ¿cuántas calles habéis cortado?
Para pero ya que si admito eso, me parece muy bien que sea. Hay, vamos a ver, en el fútbol, sobre todo en el Málaga, siempre, y yo también me atrevería a decir también en el baloncesto, siempre ha sido el club el que ha tirado de la afición, históricamente. Ahora en el fútbol estamos viendo que no es así, es no. La afición la que tira del club. Por algo hay que empezar, y a mí me parece muy bien el tema, lo que no me parece bien es lo que tú estás contando, Alfonso, que tengas que estar en una grada y que tengas que estar intimidado por cuatro majarones o mamarrachos, eso no me parece bien. Pero sí me parece bien que Lucán o UCAM, llámalo con dinero, con solvencia en la sociedad, como quiera, intente avivar esa llama. Y oye, nosotros siempre queremos asomarnos la cabeza con el Madrid, con el Barça, luego nos hemos igualado con Baskonia, luego con Valencia, luego con Tenerife.
Sobre todo en una ciudad donde el principal competidor que tienen está donde estaba el Málaga el año pasado.
Lo peor que tiene Murcia o el pabellón de Murcia, voy a ser claro, es que no hay cobertura wifi ni móvil ni nada.
Eso también, eso también.
Luego por la gente, oye, majarones hay en todos lados, tonto hay en todos lados. Igual que aquí en Málaga. Aquí en Málaga también, cuando ve alguno de Murcia, había algún subnormal que ha mirado para arriba y ha tirado. Pues también.
Pero también es que no valoramos bien donde vivimos muchas veces. Ahora es lo que dices tú de Murcia. ¿Sabes? Viajar está bien, te culturiza, ves otras realidades. Alfonso ha estado haciendo allí un estudio etnográfico y demás sobre los murcianos. Pero hay que valorar dónde estamos. No todo, afortunadamente. Me gustaría que todo el mundo tuviera las mismas posibilidades, eso también. No, es decir, el tío de Almería tiene los mismos derechos a tener una buena conexión ferroviaria o por carretera o esto que yo. Pero ciertamente es que cuando se sale... Además, es una cosa no solo nuestra respecto a Málaga, sino los españoles seguimos todavía un poco con ese complejo, y los compañeros periodistas este verano en la Eurocopa en Alemania y decían, ¿qué pasa? ¿Que aquí en Alemania no llega un tren a su hora nunca?
Sí.
O sea, que los tenemos idealizados, sí, y en todos lados cuecen habas, ¿no?
Murcia, solo dos caras nuevas, Gaby, Brociansky y Dani García. Sin Sleva, que fue la persona que el año pasado nos tuvo muchas veces a maltraer. ¿Qué te parece, UCAM de Murcia?
Bueno, pues un equipo que va a intentar estirar no solo los éxitos del año pasado, sino el estilo, ¿no? Es decir, yo creo que intentan hacer un poco lo que hizo el Unicaja el año pasado, mantener el núcleo de jugadores, donde además los jugadores con experiencia fueron los que sacaron las castañas del fuego en los momentos más complicados o donde se jugaba más el Murcia, a base de experiencia y de oficio. Entonces yo creo que un equipo muy peligroso, por eso mismo, ¿no? Unicaja tendrá que jugar sin presión, y yo creo que eso es muy importante. Como hemos dicho que Unicaja es especialista en desquitarse, ahí yo creo que Kendrick Perry y su balance de...
Pero Gaby, perdona, al tema de que dices de presión, Unicaja ya se tenía que ir acostumbrando a jugar con presión, en el sentido de que todos... Ya no solo los de Málaga, los de fuera lo van a dar por favorito.
Es que eso lo vamos a discutir cuando empiece la liga.
Y el año pasado, y bueno, estos últimos años, el gran hándicap que ha tenido Unicaja, precisamente a lo mejor no saber manejar esa presión.
Sí, esa gestión.
Exactamente. Por eso digo que con la BCL ya lo hicimos, ¿no? En la segunda Final Four subimos a jugar de otra manera diferente y gestionando muy bien.
Pero acuérdate cómo entramos en esa Final Four, Gaby.
Sí, horrible. Yo estaba allí.
Por eso
horrible.
Tú lo sabes bien.
Y ese partido contra Murcia se gana por arrestos.
Con un tablerazo de Jedovic.
Por Jedovic.
Efectivamente, por Jedovic.
Igual de bueno que otro, cualquier otra cosa que me
Correcto. Entonces, es muy importante lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se entra al partido, saber gestionar que es un partido donde queremos venganza, pero eso no tiene que implicar que nos calentemos, sino que hay que mantener la calma, jugar rápido, obviamente, con nuestro estilo, y, por supuesto, olvidarnos del marcador. Es decir, esta gente sabemos que va también con parciales, porque juegan duro, roban un par de balones y te meten 6-8 puntos, ¿no? Entonces, eso no tiene que cambiar nuestra manera de jugar. Esta temporada, como tú dices, Milo, va a ser así. Y yo me planteo como aficionado, ¿nos parecerá mala temporada si perdemos 10 partidos en Liga Regular en vez de 8 o 6, ¿no? Entonces, sinceramente...
El año pasado, Unicaja perdió 9 partidos en toda la temporada, entre todas las competiciones.
Correcto. ¿Cuántos partidos vamos a perder este año? El verdadero debate.
La cuestión de este año no son cuántos partidos, yo creo, y ya termino.
Vamos a perder más que el año pasado.
Sino, por supuesto... Sí. Y no va a ser un problema si sabemos jugar bien los que tienen importancia.
Correcto.
Por ejemplo, el del sábado.
Anicet, que está muy contemplativo. De que eres embajador, macho, vienes con los cupones.
Está en el wellness.
No, pero han sido observaciones, análisis muy, muy buenos, ¿no? Como lo ha dicho José Luis, la plantilla para mí está muy bien hecha. Está muy bien hecha. No hay 7 pivots, evidentemente. Está Jankuba, Barcierowski, David Kravis, que esos sí que son pivots. El resto son 4-13s, ¿no? Se ha jugado 7 partidos de pretemporada y se han ganado, pues, 6. Y eso ha sido, pues, una muy buena temporada de muy alto nivel, con todas las pruebas, ¿no? Baloncestos diferentes, tienen que jugar con equipos con características diferentes, el nuevo Baskonia con Pablo Lasso, el AS Mónaco, equipo Euroliga también, quizá no, sin Mike James, un Petro de Luanda con Sergio Valormio como entrenador, el Al-Riyadi de Beirut, luego el United de la G League, etcétera, baloncesto diferente junto con el Benfica ahí en Melilla. Ha hecho sus pruebas, ha visto cómo su equipo o cada quinteto afronta cada uno de esos diferentes baloncestos y para mí el equipo está muy bien. Ivonne Navarro, no es que se queje, Ivonne Navarro, como lo han dicho aquí varios, ¿no? Jackie y José Luis, es muy franco y lo he dicho, lo he observado muchas veces, él utiliza los micrófonos como una terapia para ponerse en duda, evaluar lo que él está haciendo, como pensando en alto, y luego mandar mensajes tanto a los que están delante de los micrófonos como a sus propios jugadores y al público, porque es una gestión permanente. Hace solamente 2 años y medio estaba echando sus maletas para marcharse de Andorra, ¿no? De Morabank Andorra, y ahora es un entrenador con mucho prestigio, campeón intercontinental. Entonces se va a afrontar esa Supercopa como una de la siguiente fase en el crecimiento y la construcción de la plantilla. El equipo ahora mismo está muy bien y que, bueno, van a competir y yo creo que vamos a disfrutar de buen baloncesto. No se podrá repetir lo de la temporada pasada porque ahora se le espera al Unicaja. A veces los equipos están fichando, los que están por debajo de los cuartos o semifinales, están fichando pensando en frenar o igualar al Unicaja. Entonces ya no va a ser sorpresa. Ahora, pues, la gestión va a ser mayor por parte de Ivo Navarro y sus asistentes.
Igual que todos los años hay alguno que pega el petardazo, también hay equipos que pegan el pelotazo, ¿no?
Así es, todos así los años es. Pasa, como lo hizo el Lucas Murcia, llegando con todo merecimiento y con mucha sorpresa a la final contra el Real Madrid, en la final de la Liga ACB la temporada pasada.
Ya tendremos tiempo la semana que viene, que es cuando comienza ya la Liga Endesa, la Liga ACB, de analizar un poquito a los rivales, de meternos más de lleno en Tenerife, Gran Canaria y sobre todo Baskonia y Valencia, que son los rivales que...
Y Gran Canaria, Gran Canaria ha fichado muy bien, ¿eh?
¿Os veis el lunes o el domingo a eso de las 10:30 de la noche con Unicaja siendo campeón de la Supercopa?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Muy posible, sí. Muy, muy posible.
¿Por qué no? Y además sería una buena manera de empezar esta temporada.
Porque está en mejor forma ahora que casi todas las demás plantillas, porque está en una forma de mitad de temporada. Y entonces va con como la carrería bien hecha.
¿Veis más batible al Madrid que el año pasado?
Sí.
Sí.
A esta altura del almanaque, sí.
Vamos a ver si llega a la final. Esa es mi...
Perder a Yabusele es muy importante, pero bueno, han fichado bien también, pero ahora mismo el Barcelona viene con venganza, con el cuchillo entre los dientes.
Y perder a Poirier.
Y perder a Vincent Poirier, exacto.
Cuidado. Madre mía, venís hoy que ganamos la Supercopa, bueno, la semana que viene. Si ganamos, prometo que aquí habrá a mi izquierda la Copa Intercontinental, a mi derecha la Supercopa, para que no os vea las caras a ninguno.
Pero, ¿y la comida?
Tú eres el embajador, Anicel. Tú eres el embajador.
Un hummus.
Un hummus.
Eres el embajador, Anicel.
De aguacate.
Y es que nos tienes que traer aquí a las cortesanas, a ponernos, o cortesanos, que si no se me enfadan.
Y yo solo pensando en los digestivos.
José Luis, que le vaya bien en el Congreso, ya nos contará.
Muchísimas gracias.
Alfonso, Jackie, Gaby, Anicel, un placer como siempre. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, un abrazo.
Y no vayáis porque a las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño, la noticia de España y del mundo, y luego hablamos también de baloncesto femenino.
Las 4, las 3 en Canarias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos el mundo del baloncesto. Ya sabes que los jueves tenemos nuestra habitual tertulia, tenemos este espacio extra y no nos podemos olvidar de algo muy importante, el baloncesto femenino, que cada vez pega más fuerte en la provincia de Málaga. Y digo que cada vez pega más fuerte en la provincia de Málaga porque desde la temporada pasada tenemos dos equipos en la antesala de la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Tenemos al CAP Estepona, que cumple ya, creo que son 4 temporadas en la segunda categoría, y tenemos también al Unicaja Mijas, a la sección femenina del equipo malagueño, que también cumple su segunda temporada en la Liga Challenge. Ayer hubo un primer enfrentamiento, esperemos, de muchos en la presente temporada. Se jugaba la Copa de Andalucía, se jugaban el título tanto el Unicaja como el CAP Estepona, se jugó en el pabellón de Osunillas de Mijas Pueblo, y el triunfo fue a parar para el Unicaja Mijas por 66-60 en un partido muy, muy trepidante, pero que al final se llevó el equipo de la capital. Además, en este proyecto renovado en el Unicaja Mijas también se renueva el cuerpo técnico, porque al frente está Javi Pérez de Los Reyes, que ya nos escucha a esta hora de la tarde. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena. Han comenzado bien la pretemporada. Ya sé que es un periodo de preparación, que lo bueno comenzará ya con el curso oficial, pero mejor empezar con buenas sensaciones que perdiendo, ¿no?
Ah, totalmente, totalmente. Nos vino muy bien el partido de ayer para lo que tú dices, coger sensaciones, ir mejorando, ver cómo estábamos. Y si encima con victoria, pues fue muchísimo mejor.
Desde luego. Además, Javi, siempre con la base de la cantera, ya también tienen todas las jugadoras un año más, las Elena Moreno, las Carmen Ruiz, las Marta Ortega, pero también con una base interesante de jugadoras de fuera, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hemos complementado eso que tú comentas, las chicas que ya estaban con nosotros años anteriores, con las de fuera, que se han entregado muy, muy bien y nos están sumando desde el principio. Y las tres juniors que ayer también participaron en el partido, que también nos están ayudando en el día a día de los entrenamientos.
Oye, Javi, ¿cómo es esa cohesión de veteranía y de juventud?
Pues nos viene muy bien, porque las veteranas, la verdad que son un encanto, están ayudando muchísimo a las jóvenes, les ayudan en los entrenamientos, en los partidos le hablan, y todo eso nos suma y nos ayuda a mejorar como proyecto.
Es el segundo curso, ¿no?, que vais a competir ahí en Liga Challenge. Tú ya has estado en varios cuerpos técnicos con Jesús Lázaro. Es tu primera experiencia ahí con este equipo, con el máximo referente femenino de Unicaja. ¿Qué tal? ¿Cómo es coger ese primer puesto de entrenador, Javi?
Bueno, pues la verdad que al principio un poquito nervioso, ¿no? Pero al final intento concentrarme y saber que eso es solo baloncesto, que lo que quieren ellas es entrenar, es el día a día y bueno, eso al final no cambia mucho. Intento que no cambie mucho.
Bueno, Javi, en tu caso, si alguien puede estar capacitado en el club para llevar un equipo de esta responsabilidad, eres tú. Es que has pasado por todos los escalafones de Unicaja, desde el junior al cadete, al infantil. Recuerda, la estabas mirando, fíjate lo que es las cosas. La última vez que hablábamos fue cuando te proclamaste, creo que fue en Galicia, con el equipo infantil, que era el primer año de la sección femenina de Unicaja, campeón de España infantil, fíjate, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ha llovido ya, son 5 años, y sí, pasa como tú dices por todo, he estado tanto en el cuerpo técnico en Liga 2, como cuando estuvimos en Challenge, en el junior ayudante, en el cadete de primero, infantil de primero, he pasado por todas las categorías del club.
Bueno, además tiene ahí a Ale Fenol, que también es un tío experto en todo esto.
Sí, nos ayuda muchísimo, Ale, nos ayuda muchísimo.
Bueno, ¿cómo se afronta este reto? Siempre hemos visto al presidente decir, bueno, las jugadoras de aquí, las de fuera, proyectos sostenibles, donde ellas lleguen. ¿Qué listón os ponéis este año? No sé cómo está la competitividad de la Challenge.
La verdad que una liga que ha subido el nivel, ¿eh? Ha subido más de lo que yo pensaba, que hay equipos que se han reforzado muy bien, pero nuestro objetivo yo creo que es, el año pasado aprendimos a estar en la categoría, este año hacerlo un poquito mejor, no tener que sufrir ni tener malas rachas como tuvimos el año pasado y simplemente aprender a estar mejor la categoría y sufrir un poquito menos. Yo creo que ese es el objetivo principal y que la gente de la casa y ese proyecto, como tú dices, sostenible, pues siga creciendo en los pasos, en los pequeños pasos que tenemos que ir dando.
Uh-huh. Además, no sé si sois conscientes, a lo mejor vosotros que estáis ahí dentro de la burbuja lo veis de otra manera, pero desde fuera sí se ve, ¿no?, que la llamita del baloncesto femenino en Málaga, que siempre ha existido, se está avivando un poquito más, ¿no?, con dos equipos top como sois vosotros y Estepona, ¿no?
Yo creo que es fundamental de que sigamos que el femenino siga creciendo, cada vez hay más apoyo. Málaga es una de las ciudades con más licencias en baloncesto femenino y todo lo que sea que la gente se sume a estos proyectos, que haya cada vez más gente en los pabellones, que haya más equipos, que las jugadoras vean que después pueden seguir jugando, creo que es muy positivo porque al final es algo que como tú dices, no para de crecer.
Fíjate que,
yo creo que,
Javi, fíjate que muchas veces poníamos el símil con el fútbol femenino, ¿no?, o con el fútbol masculino, incluso con el baloncesto, ¿no? Es que en categorías inferiores sí van ganando campeonatos, pero luego cuando llegan los mayores no sucede eso. En el caso vuestro, incluso de Estepona, en categorías de base, en campeonato de Andalucía, en campeonatos nacionales, estáis siempre arriba y eso ya mismo se va a trasladar seguramente a las categorías nacionales, ¿no?
Sí, la verdad que el trabajo que se hace en Málaga, como tú dices, ya no en mi casa, en Estepona y en los muchísimos clubes que hay, es fantástico. Yo creo que es solo cuestión de tiempo de que cada día vayamos a mejor y ya en Andalucía competimos siempre, todos los equipos de Málaga, en España también muchas veces. Entonces, simplemente seguir mejorando y seguir dando los pasos indicados.
Oye, ¿qué tal las hermanas Herdig? Que me hablan divinamente de ellas.
Ah, son geniales. Además, han integrado muy bien, su mamá es venezolana, hablan español fantásticamente y son unas chicas súper educadas, trabajadoras, son geniales y nos ayudan muchísimo.
Oye, me decía fuera de micrófono, el inicio de temporada va a ser el fin de semana del 28. ¿Cómo se presenta? ¿Dónde jugáis? ¿Con qué expectativas hay de tener el arranque? ¿Es muy duro? ¿Cómo lo ves, Javi?
Campo difícil porque nos toca ir a Melilla, que siempre es una pista bastante complicada, que está bien entrenado, con buen equipo, pero nosotros queremos ir día a día, no pensamos más allá que en el entrenamiento el próximo día, el primer partido contra Melilla, intentar seguir en la línea en la que estamos trabajando, pero sabiendo que ya a partir del sábado empieza lo complicado y que tenemos que estar preparadas porque cada partido en Liga Challenge es muy difícil de sacar.
¿De pretemporada os queda todavía algún partido más, algún encuentro más de preparación, Javi?
Sí, el domingo jugamos en Granada el último y ya a partir de ahí para empezar la Liga.
Bueno, pues súmenlo a la agenda, ¿eh?, de deportes y sobre todo de acontecimientos. Tenemos aquí en Málaga capital a un equipo que este año va a dar mucha guerra, es el Unicaja Mijas, el Unicaja femenino. Normalmente juegan en el pabellón de los Guindos, alguna vez irán también con su patrocinador, con Mijas, pero normalmente el sábado por la tarde suele ser vuestra hora de partido normalmente, ¿no, Javi?
Eso es, a las 5:30.
Sábado 5:30, ¿no? Estupendo. Pues anótenlo, fin de semana sí, fin de semana no. Ir a los Guindos 5:30 de la tarde porque van a ver un buen espectáculo de baloncesto puro. Además, con muchas chicas de aquí de Málaga y seguramente serán más, Javi, porque lo que viene por detrás vienen apretando bien, ¿eh? Vienen apretando fuerte.
Nos ayudan, ya te digo, Emilio, son niñas que están muy preparadas para ayudarnos, que van a seguir creciendo, que yo estoy convencido de que muchas chicas en nuestra cantera van a tener oportunidades y nada, que sigan currando como lo hacen porque ya te digo que lo van a conseguir.
Javi, estamos pendientes de vosotras esta temporada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
La semifinal de la Supercopa de España de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en los diales de COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Cerrajería Jiménez, Jungle Family, Credit Ser, Casierra Nevada y M Cocinas y Armarios.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor,
duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde Los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisher, Pepa Revuelo y de Moto Servicio Técnico BMW.
Ya está por aquí Pedro González con la tarde en Cope Más Málaga. Así que con buen flow lo vamos a dejar con Pedro González. Dejamos aquí el deporte con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Lo dicho, te quedas con Pedro González y buenas tardes Málaga. Más información del mundo del deporte a nivel local mañana a las 3 de la tarde. Pero no te pierdas nada de la antena de COPE porque hay Champions. Ahí viene el tiempo de juego con Paco González y toda la banda. Así que ya sabes, siempre bien informados aquí en la cadena COPE. Que pasen buena tarde de jueves. Hasta luego, adiós. On the screen, you just need a better